Hablamos a continuación de calor y deporte. Claro, allá en agosto tienes más tiempo libre y a lo mejor te has planteado la posibilidad de hacer más ejercicio físico, más deporte. A lo mejor no tienes mucho tiempo el resto del año y aprovechas el verano pues para, bueno, empezar alguna actividad deportiva. Pero hay que tener mucha precaución, ¿no?, con las horas de más calor. El calor realmente provoca, bueno, fíjate, solo en el verano del 2022, que es verdad que fue un año especialmente caluroso, se calcula que hubo 11.000 muertes en España, motivadas de alguna manera directa o indirecta por el calor intenso. Por cierto, que ayer conocíamos el fallecimiento de un hombre de 24 años, o sea, de un joven de 24 años en Murcia, por un golpe de calor. Se encontraba realizando labores de jardinería. El golpe de calor es sin duda el efecto más súbito y más grave, ¿no?, de una ola de calor o de un proceso de calor. También es verdad que en el tema del trabajo se han tomado medidas, como tú sabes, bueno, esta primavera se aprobó un nuevo Real Decreto para definir las medidas de prevención de riesgos laborales ante las olas de calor, de tal manera que, aparte de buscar ropa más fresca y más adaptada a las de diferentes trabajos o labores que se realicen, se iba a prohibir trabajar en determinadas horas si había avisos por parte de la EMET de alerta naranja o roja. Esto, ya digo, se hace ya en el tema laboral. Pero ¿qué pasa con el deporte? Fíjate, podemos contar un caso que ha sido de nada, de hace unas horas, una situación tremenda que se vivió ayer mismo en la ATP 500 de Washington, y es que, bueno, las temperaturas ahí en Washington están siendo también muy altas o más altas de lo habitual, sobre todo porque hay una humedad tremenda, y en medio del partido un jugador, Jimin Wu, de origen chino, sufrió un golpe de calor, se desmayó, se cayó a plomo y, bueno, tuvo que ser atendido inmediatamente. Bueno, como decimos, queremos hablar de calor y deporte y de los riesgos que se pueden llegar a correr. Y lo vamos a hacer con gente que, desde luego, sabe muy bien de lo que estamos hablando. Paco de la Paz es corredor de triatlones y de Ironmans. O sea, que probablemente son pues los maratones más duros que hay en el mundo. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Patricia? Buenas tardes.
Bueno, soy Pilar, pero vamos, si me quieres llamar Patricia,
Pilar, perdona,
pues Patricia es la borrasca que va a llegar mañana, que le han puesto.
Es que me has liado tú con lo de la borrasca.
Pero no pasa nada, ¿eh? Oye, escucha, Paco, explícanos antes, para que entendamos bien, qué es un triatlón, de qué pruebas se compone y qué es un Ironman.
Pues mira, el triatlón se compone de tres deportes. Primero empezamos nadando, después seguimos con el ciclismo y acabamos con la carrera a pie.
Vale. ¿Y el Ironman?
El Ironman es una de las distancias que hay en el triatlón, por así decirlo. Es 3.800 metros nadando, 180 kilómetros de bici y 42 kilómetros corriendo a pie.
Espera un momento, ¿y esto hay que hacerlo todo seguido?
Todo, todo.
Claro, así de entrada es como una auténtica barbaridad, pero tú ganaste un Ironman en Tánger el año pasado con un tiempo de 4 horas, 9 minutos y 44 segundos, que me parece una barbaridad, y con unas temperaturas medias de 30 grados. ¿Eso cómo se consigue?
Al fin y al cabo se consigue rindiendo bien como deportista y sobre todo sabiendo rendir con calor y sabiendo qué hay que hacer cuando hace calor.
O sea, ¿exige una preparación especial?
Sí, bueno, realmente tú te aclimatas un poco a entrenar con calor, pero realmente lo que te hace a ti que no baje el rendimiento debido al calor es saber hidratarte, saber qué cantidad de sales, de electrolitos, litros de agua y tal tienes que beber durante la práctica.
Porque si no lo haces bien y tienes una deshidratación, bueno, primero vas a abandonar inmediatamente, claro, la carrera, es que no te va a quedar otra, ¿no? Pero en algún momento, si no eres consciente de eso, ¿podrías poner incluso en peligro tu vida?
Sí, hombre, totalmente. Hay una cosa que se dice un poco con el tema este de aclimatarse, es que uno puede aclimatarse al calor, pero los golpes de calor no se entrenan. Tú no sabes realmente cuándo te va a dar un golpe de calor. Tú puedes hacer una prevención para ello, pero hay que tener cuidado.
Uh-huh. ¿Hay síntomas, por cierto? ¿Hay algo que te indica que puedes estar ahí en riesgo? Es decir, ¿tú en alguna vez, a lo largo de tu vida, has tenido que abandonar porque dices, esto no me gusta lo que estoy sintiendo?
Hombre, hay veces que debido al calor, los primeros síntomas que tiene es al fin y al cabo que empiezas a estar un poco mareado, es lo que yo he llegado a sentir. Estás un poco mareado, incluso la vista no ves del todo bien. Uh-huh. Pero nunca he tenido lo que es un golpe de calor. No te sé decir tampoco lo que es realmente.
Sí, en ese momento entiendo que has parado. O sea, cuando ya has tenido esos síntomas, dijiste, hasta aquí he llegado, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer?
Cuando a ti te da un golpe de calor, el cuerpo te da muchos avisos previos. Al que le da un golpe de calor es porque no ha escuchado a su cuerpo.
Uh-huh. O sea, que hay que escuchar al cuerpo, ¿no? Y estamos hablando de una cosa muy concreta, como tú bien dices, que estamos, bueno, en este caso lo vuestro, digamos, es ya de superhombres, porque estamos hablando de un Ironman, pero bueno, me gusta mucho que nos lo expliques para que de esa manera podamos llegar a entender, ¿no?, también en qué condiciones se puede correr con calor, pero desde luego con una preparación extraordinaria. Déjame que salude a José Manuel Martínez, es psicólogo deportivo, también corre Ironman. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tú hace menos de 20 días corriste un Ironman en Vitoria. Hombre, no sé si hace 20 días en Vitoria hacía mucho calor o no. ¿Cómo estaba la cosa?
Pues mira, la verdad es que hizo más calor del que esperábamos. Sí que el año pasado el calor fue horrible en Vitoria. Y este año, pues bueno, sí que hizo calor, pero dentro de lo que cabe, pues más o menos llevable, vamos a decir.
Estamos hablando de estar 4 horas, 4 horas y media, 5 horas, depende del tiempo de cada uno, a un máximo nivel de competición y encima a unas temperaturas elevadas. José Manuel, como decía Paco, ¿consiste fundamentalmente en una cuestión de aclimatarse o qué más hacéis para poder conseguirlo?
Al final, como ha dicho Paco, es escuchar a tu cuerpo. Obviamente conocer las medidas, conocer pues que está bien hidratarse antes de la prueba, durante y después, muy importante también. Y luego pues conocer la temperatura que va a hacer e intentar entrenar a esa temperatura si es que se puede. De manera que el cuerpo ya más o menos pues sepa lo que va a sentir el día de la competición y prepararlo.
Claro, eso es, normalmente la preparación te sirve para, pero no siempre ocurre, ¿no? Es decir, luego estás en la carrera y pasan cosas, ¿no? Que por mucho que quieras prepararlo no está previsto, ¿no, José Manuel?
Justo, vamos, hasta los profesionales de primer nivel les ocurre. Muchas veces pues, hay muchas cosas que están en tu mano, otras a lo mejor no tanto. Y no sabes cómo ese día el cuerpo pues, te va a responder. Uh-huh. Porque al final son muchos los factores que influyen.
¿Tú como Paco has sentido alguna vez que te estabas empezando a encontrar mal y has tenido que abandonar?
No, gracias a Dios no, nunca me ha pasado.
Uh-huh. ¿Pero sabrías identificar esos síntomas que, como tú dices, es escuchar al cuerpo como para decir, aquí tengo que parar?
Sí, alguna vez sí que me ha pasado que a lo mejor pues se te nubla un pelín la vista o te mareas un poco y además tú notas que el cuerpo pues no está rindiendo y eso se nota, cualquier deportista lo nota al segundo.
Se baja. Entonces, bueno, en ese momento se baja un poco el ritmo y dices a ver qué pasa o se abandona, ¿qué se hace?
Hombre, ya depende de cada uno, depende de la competición, depende de muchas cosas. Si eres profesional, pues a lo mejor muchos profesionales optan por llevar el cuerpo al límite y continuar hasta donde llegas. Pero, hombre, yo considero que para gente, corredores populares o gente amateur, pues lo mejor es pues pararse, hidratarse y a lo mejor luego seguir y probar. Pero bueno, por lo menos pararse y escuchar al cuerpo y hacerle caso.
Uh-huh. Bueno, estamos escuchando a Paco, a José Manuel. Corren triatlones, corren Ironmans, que como decimos son unas pruebas, vamos, en mi opinión, para superhombres. Es una cosa increíble. Y ellos en algún momento han corrido, como estamos viendo, con calor. Bueno, queríamos hablar con alguien que hace esto para poner, digamos, el listón lo más alto posible. Pero nosotros queremos llevar en este espacio esta cuestión a lo que es la vida del día a día. Por ejemplo, la mía, la tuya, que nos estás escuchando, y de aquellas personas que de repente se plantean hacer a lo mejor un poco de ejercicio en verano y dudan de si deben hacerlo en determinadas horas, sí o no. Pablo Aranda es especialista en medicina de la educación física y el deporte, además colabora con distintos clubes deportivos profesionales, como por ejemplo el equipo femenino del Athletic Club de Bilbao. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me imagino que hay que distinguir muy bien entre un profesional y un aficionado, ¿no?
Bueno, primero te voy a hacer un pequeño inciso. Yo también hago Ironmans.
¿También? ¿Pero qué os pasa con los Ironmans? ¿Qué os pasa? ¿Cómo puede uno engancharse a estar 4 horas y media sin parar y correr y nadar? Y, ¿cómo es posible?
Bueno, no son 4 horas y media. Un Ironman es el doble. Son unas 9, 10, 11 horas, dependiendo de cómo esté preparado cada uno.
¡Qué barbaridad!
Lo que 4 horas y 6 es el medio Ironman.
Se iba a aplicar antes.
Vale, pues peor me lo pones o mejor. No sé, porque hay tantos... Si sois tantos será porque algo bueno tiene, pero yo reconozco que no lo entiendo. Pero adelante, bueno, dime, Pablo.
Supongo que es porque podemos.
Supongo que sí.
Bueno, es verdad que hay que diferenciar claramente entre un profesional y un amateur. Y siempre hay que poner el listón muchísimo. Es verdad que cada persona es un mundo y el nivel de autoexigencia de cada uno es lo que te tiene que marcar la diferencia. Yo recuerdo una imagen de los hermanos Brunley entrando en meta en un triatlón con uno el otro en brazos del otro con un golpe de calor. Son profesionales, se ganan la vida así y a veces llevan un poquito más al límite. A mí me daría mucha pena tener que ver a un amateur entrando así en una meta. A mí también me ha dado un amago de golpe de calor, en Vitoria concretamente, hablando del Ironman de Vitoria, hace unos años, no sé, fue el año 2018, hizo mucho calor y cuando empecé a tener mareo me retiré. Es el único que me he retirado de todos los que he hecho, que han sido unos cuantos. Uh-huh. Pero sí que es verdad que es importante lo que han comentado los dos compañeros, ¿no? Hay que escuchar muchísimo al cuerpo, hay que tener las sensaciones, recibir sensaciones del cuerpo y conocerse bien. Estos son con los años de entrenamiento y con los kilómetros lo vas cogiendo. Y al final no hay que llevar apuntado en la mano una chuleta de vamos a ver, me dan mareos, me tengo que parar. No, hombre, ya más o menos sabemos lo que nos va pasando en nuestro cuerpo y lo vamos gestionando. Pero es verdad que así como el profesional en un momento dado puede estirar un poquito el chicle, por decirlo así, y puede llegar un poco más al límite porque se está jugando los garbanzos, un amateur tiene que ser mucho más segurola, tiene que ir con mucho más margen y en cuanto empiece cualquier sensación extraña en el cuerpo tiene que parar y tiene que pedir ayuda bien a un voluntario o a la enfermería que lo pueda atender o lo que sea, porque no es conveniente estirar más de lo mínimamente necesario, digamos.
Claro. Hablemos de los amateurs, ¿no?, que nos pueden estar escuchando ahora. Hablemos incluso, Pablo, de aquellas personas que aprovechan el verano para hacer un poquito más de deporte, de ejercicio, del que hacen habitualmente pues el resto del año, porque muchas veces no tienen tiempo o creen que no tienen tiempo. Vamos a decir las cosas como son. A veces decimos no tengo tiempo y luego aprovechamos el verano. Claro, llegas y dices... Bueno, primera hora de la mañana, que a lo mejor no hace mucho calor. Voy a salir a darme una carrerita por ahí. Y a lo mejor ni se han preparado, ni se han aclimatado, ni saben hidratarse. ¿Estamos corriendo riesgos, Pablo?
Estamos corriendo riesgos siempre que hacemos deporte sin una preparación previa. A mí personalmente, mi recomendación siempre va encaminada a que se haga una planificación, bueno, una práctica deportiva continua durante todo el año. El tiempo existe, solo hay que aprovecharlo. La forma más importante, más fácil de hacer práctica deportiva durante todo el año, todos tenemos muchas cosas que hacer, hijos, familia, trabajo, etcétera, pero es meter la práctica deportiva en tu agenda. Yo no digo que todo el mundo pueda entrenar para hacer un Ironman, pero todo el mundo puede sacar 3 horas a la semana o 4 horas a la semana repartidas en diferentes sesiones para hacer diferentes cargas de actividad deportiva. Entonces, si llegado el verano nos entran ganas de hacer deporte, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si solo vamos a hacerlo en verano, estamos totalmente desentrenados, con lo cual nuestras pretensiones y nuestros objetivos tienen que ser tremendamente básicos. Y casi en vez de hacer deporte, tiene que ser hacer actividad física. Esa es la primera premisa. Porque la mayoría de la gente que empieza a hacer deporte, sobre todo correr, porque es un deporte bastante desconocido, la gente intenta correr, salir a correr una hora, porque les parece una cosa asequible, hasta que llevas corriendo 2 minutos y te das cuenta de que asequible no tiene nada. Entonces, lo primero, tratar de hacer deporte durante todo el año. Y lo segundo, es verdad, cuando llega el verano, tener unas pretensiones. Y solo vamos a hacerlo en verano, tener unos objetivos claros que sean muy, muy, muy modestos.
Es decir, muy modestos, que puede ser incluso caminar un poco más de lo que caminamos habitualmente, me estás hablando, porque ya a partir de ahí, imagínate, dices lo de correr, que cree uno que es lo más fácil y luego no es tan fácil como parece, o coger la bicicleta, que también está muy de moda, Pablo.
Sí, a ver, la bicicleta depende de las infraestructuras que podamos tener, pero la bicicleta la verdad es que es un deporte más fácil de hacer desde el punto de vista cardiovascular, porque si no queremos ganar el Tour de Francia, me refiero, si no queremos ir a tope, realmente es un deporte que se hace bastante aeróbico y cardiovascularmente es poco exigente. Pues, bueno, poco exigente, entiéndaseme, si no apretamos y no vamos a casi buscando la competición. Lo que es rodar en bicicleta lo puede hacer cualquiera. Lo que pasa es que volvemos a la misma situación. Si no andas en bicicleta durante todo el año, la necesidad muscular para mover la bicicleta te va a exigir y al final vas a terminar pues con agujetas o con dolor de culo que dice la gente porque realmente pues no estás acostumbrado. realmente lo que comentábamos. Y en cuanto a correr, lo mismo, pues tienen que ser unas exigencias bajas. Y efectivamente, caminar deprisa, hacer lo que llamamos cacos, que es caminar, correr un poquito, ese debe ser el objetivo inicial de la gente que quiere hacer deporte. No ponerse como objetivo correr una hora, porque lo más seguro es que al segundo día lo deje.
Y desde luego no hacerlo en las horas de máximo calor, eso es de sentido común, y escuchar al cuerpo, que es lo que decís y habéis dicho todos también esta tarde. Por cierto, me tenéis que decir por qué empezasteis a hacer Ironman y por qué seguís haciéndolo. Paco, ¿por qué?
Bueno, yo realmente empecé a hacer triatlón como muchos creo que empezamos, que es un poco por curiosidad realmente, que te llama la atención el deporte y lo pruebas. Y la verdad que es un deporte que es que el que lo ha practicado entiende lo que digo. Me refiero, es un deporte que engancha mucho. Y todo el mundo que lo practica sabe lo que digo. Y por eso empecé probándolo y enganchó.
José Manuel, ¿algo más que aportar a lo que dice Paco?
Pues totalmente de acuerdo con Paco, la verdad. Hasta que sí que es verdad que hasta que no lo pruebas no sabes lo que sientes. O sea, es empezar, además puedes empezar por corta distancia, luego pasas a media, luego incluso larga, y al final mucha gente dice, pero no entiendo cómo puedes hacer eso, si con todo lo que sufres, 10 horas haciendo deporte, y yo entiendo que digan eso, pero es hasta que no lo pruebas no sabes realmente lo que sientes, tanto físicamente como mentalmente, porque influye mucho las dos cosas.
Pablo, cuéntanos.
Yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, engancha mucho. Yo siempre me he preguntado por qué quizás se engancha tanto, y pueda ser que sea porque nunca estás, a no ser que seas un profesional, que llevas a un nivel muy alto, los amateurs en general, pero yo me considero un amateur, la sensación siempre es que no llegamos a estar en una buena situación en las tres disciplinas. Entonces, siempre parece que nos queda algo por entrenar, siempre parece que nos queda algo más por hacer. Si estás bien corriendo, posiblemente en bici vayas más flojito. Si estás bien nadando, quizás corriendo tampoco estás dedicando un tiempo. Entonces, siempre tienes esa sensación de que tienes que entrenar un poquito más para estar mejor. Engancha mucho. Y luego la sensación de satisfacción al cruzar la meta siempre es muy grande. Desde el sprint, que es el primero que hice yo, hasta los Ironman que he hecho, siempre la sensación esa de satisfacción al cruzar la meta a mí me llena mucho.
Bueno, pues casi 4 kilómetros a nado, 180 kilómetros en bicicleta y después pues una maratón, 42 y pico kilómetros corriendo. Esto es un Ironman, y a José, a Paco y a Pablo pues les engancha, y aquí nos lo han contado, y también sus consejos, ¿no?, para aquellas personas que deciden practicar deporte en verano y las precauciones que hay que tomar. Gracias, buenas tardes.
Gracias.
Adiós.
Muchas gracias.